En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Este mes de octubre hemos comenzado a vivir el mes misionero extraordinario que el Papa convocó hace ya 2 años, en octubre de 2017. El lema de este mes misionero extraordinario dice: bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Y se intenta retomar con nuevo impulso la responsabilidad del anuncio del Evangelio. El Papa Francisco explica el motivo por el cual eligió el mes de octubre para vivir un mes misionero extraordinario. He pedido a toda la Iglesia, nos dice, que durante el mes de octubre de 2019 se viva un mes misionero extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV. La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo muerto y resucitado. Por otra parte, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones del próximo 20 de octubre, el Papa señala la coincidencia providencial con la celebración del Sínodo Especial para la Región Panamazónica. 4 son las dimensiones que señala el Sumo Pontífice para vivir con más intensidad este mes misionero. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia a través de la Eucaristía, la oración personal y comunitaria. El testimonio de los santos y mártires de la misión. La formación misionera a través de la Escritura, la catequesis y la teología y la caridad misionera. A lo largo de este mes se celebrarán en Roma y en todas las diócesis diversos eventos relacionados con el mundo de las misiones.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues son muchos años trabajando con, por y para los más desfavorecidos, o sea, aquellos a los que siempre hemos conocido como los pobres de la tierra y que ahora llamamos desfavorecidos. Bueno, sí. Son misioneros especializados en el campo de la sanidad, una de las órdenes antigua y más conocida. Estoy hablando de los hermanos de San Juan de Dios, que fueron fundados por San Juan de Dios allá por el siglo XVII. Así que casi 450 años de trabajo nos contemplan, que ya son años, que diría un castizo. La creación de su propia ONG, la ONG Juan Ciudad, se remonta al comienzo de la década de los 90, 1991 en concreto. Aunque especialistas en sanidad y todo lo que se refiere a la salud, cabe pensar que sus proyectos abarcan también un amplio mundo, que es el de la cooperación internacional. El hermano Viadero, muchos años, ha sido su director, y lo hemos entrevistado en numerosas ocasiones, y este año ha dejado de ser la dirección, dando el relevo como director de la ONG a Gonzalo Sales, que está vinculado a la cooperación internacional desde hace bastantes años a través de su trabajo en distintas ONGs y en la responsabilidad social corporativa en los últimos tiempos en la empresa Ferrovial. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo está?
Buenas tardes, María Eugenia, un placer hablar contigo.
Bueno, yo decía que Gonzalo tiene experiencia en el mundo de las ONGs, aunque creo que es la primera vez que está en el de las ONGs de misioneros, que, es decir, con vinculación a la Iglesia Católica. Con lo cual, lo que le quiero preguntar es si el mundo se ve distinto dependiendo de en qué ONG está uno.
Bueno, lamentablemente los problemas del mundo son los mismos. Lo que cambian son las distintas maneras de atajarlos, ¿no? Y sí, desde la orden hospitalaria, la verdad es que tenemos un enfoque distinto y complementario a otras formas de trabajar en cooperación. Y personalmente, pues es un aprendizaje el poder ver este enfoque de trabajo, que yo creo que tiene un valor diferencial, que es la vocación de permanencia, de compromiso, a largo plazo con las comunidades con las que trabajamos.
Ese es probablemente el único detalle que diferencia a una ONG dedicada a la sanidad, va a haber, por ejemplo, la más conocida, Médicos Sin Fronteras, y a otra ONG especialistas en sanidad por tantos años como Juan Ciudad.
Yo creo que cumplimos papeles distintos, ¿no? En lo que es el trabajo de cooperación en el ámbito de la salud, en el ámbito de la sanidad. Y son distintos pero complementarios. Nosotros, por la tradición que tiene la orden hospitalaria y sobre todo la tradición en África y en América Latina, cuando los hermanos hospitalarios salieron de las fronteras de España a llevar la hospitalidad a otros territorios, pues digamos que tenemos una larga tradición y una larga permanencia, donde hemos enraizado en las comunidades y donde consideramos que el compromiso es permanente, ¿no? Otras organizaciones también lo hacen allí, lo hacen así, pero posiblemente por otros condicionantes, pues tienen que moverse más, ¿no? Para eso estamos nosotros, para garantizar el compromiso a largo plazo y la permanencia junto a las personas que más sufren.
Sí, bueno, a mí una vez unos receptores de ayuda, de cooperación, me dijeron, hablando de la cooperación, me dijeron que la diferencia entre los cooperantes y los misioneros es que los misioneros se quedan. No sé si era un resumir demasiado, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, los objetivos de Juan Ciudad en este momento ahora siguen siendo los mismos.
Sí, tenemos los objetivos, ya el hermano Viadero y con anterioridad el hermano Moisés Boscá y Martín Boscá y el hermano Ramón Martín ya hicieron un trabajo que, digamos, que no solo ha cimentado lo que es este enfoque a una nueva etapa, sino que consolidaron a la ONG Juan Ciudad como el referente de cooperación internacional dentro de la orden. Y lo que tenemos son objetivos, digamos, de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Pero sin perder lo que son los valores de la Iglesia, los valores de la orden hospitalaria, y simplemente estamos adaptándonos, ¿no?, a la nueva coyuntura que en el ámbito de la cooperación internacional pues está desarrollando.
A ver, sin mala intención, desde que conocemos la organización, la época del hermano Ramón Martín, todos han sido hermanos de San Juan de Dios, los directores de la ONG. El hecho de que haya ahora un seglar responde a un cambio, a una renovación. ¿A qué cree usted que responde, Gonzalo?
Bueno, yo creo que es una que no se han, en el proceso de selección no hicieron tanto hincapié en la pertenencia como hermano o no a la orden, sino en el compromiso que tenía la persona que entrase respecto a un reenfoque de la organización de cara a futuro. Yo creo que ha sido una apuesta importante. Yo da mucho y dice mucho de la apertura que tiene la orden hospitalaria y los hermanos respecto a cómo enfocan su integración en la sociedad y su relación con la sociedad laica. Y creo que ha sido una apuesta, vamos, muy novedosa, muy muy interesante, y yo espero que sea una apuesta exitosa por la cuenta que me trae.
Casi seguro. Bueno, digo lo del casi porque todo puede pasar en esta vida, o sea que... pero vamos, no tengo ninguna duda por la parte que conozco. En cualquier caso, sí que es cierto que no hay como vivir la experiencia in situ para darse cuenta de lo que hace falta, que es el caso de todos los misioneros que nosotros también conocemos, que están sobre el terreno. Conocemos a los de Liberia, Sierra Leona, etcétera. Y ciertamente no es solo la sanidad, aunque ustedes sean especialistas, sino otro tipo de proyectos de cooperación propios de la organización, ¿no? Ayuda humanitaria, voluntariado. ¿Cuáles son esas áreas en las que se mueven ahora mismo?
Sí, nosotros nos dividimos básicamente en cuatro grandes áreas. Una es la de proyectos, que es un departamento donde gestionamos toda la tipología de proyectos. Digamos que nos estamos enfocando mucho en capacitación y formación del personal local de nuestros centros, pero también en la prevención, ¿no?, de enfermedades prevalentes en las zonas donde trabajamos. Una segunda línea sería la capacitación también en investigación, en fortalecimiento de los conocimientos del personal en laboratorios, por ejemplo en Monrovia, en Liberia, de la mano de IES Global. y luego también lo que es la intervención comunitaria, ¿no? Lo que llamamos la salud comunitaria, es decir, salir de nuestros centros a las comunidades adyacentes para hacer una labor preventiva en el ámbito de la salud. Luego también gestionamos una parte muy importante que es el voluntariado internacional. En el año 2018 gestionamos el envío de más de 50 voluntarios con perfil sanitario a nuestros distintos centros de América Latina y África. Y es una pata muy importante de la organización en cuanto en el retorno también se produce una labor de sensibilización de nuestra sociedad muy importante. Y en el ámbito logístico, que no lo dejemos de atrás, estamos trabajando muy, muy estrechamente en reforzar con equipamientos, con infraestructuras, con envíos de materiales a lo que son nuestros centros allí. Y no quiero olvidar comunicación y sensibilización, porque es una tarea muy importante que estamos haciendo y que tenemos un gran reto en cuanto que, digamos, la competencia comunicativa en estos momentos de otras organizaciones es muy alta y nosotros tenemos mucho que comunicar y mucho que influir.
Bueno, en ese sentido, o te adaptas o te adaptan, o sea, que está clarísimo. Entiendo, Gonzalo, que no hay ninguna revolución a la vista, sino más bien una transformación y una consolidación del trabajo y, si es posible, una ampliación, ¿no?
Exactamente. Estamos siguiendo las líneas establecidas, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, que así lo requieren, pero lo hacemos con los mismos espíritus y valores que teníamos desde la fundación de la Orden. Por lo tanto, lo esencial permanece, lo único que cambian son las herramientas y los métodos.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo, que además de ser un profesional de la cooperación, es un especialista en cooperación y además un amigo. Y mucho gracias. Éxito. Buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias, María Eugenia. Un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Pues gracias a Gonzalo. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En el aniversario de la muerte de Pío XII, XIII recuerda a un papa protagonista de su época.
Los alemanes no tardarán en tomar el Vaticano.
Solo hay una solución.
Cuyo legado se convirtió en eterno.
El papa levantará la voz.
Pío XII bajo el cielo de Roma. El viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine en 13.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Se está celebrando en Castellón de la Plana, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria y Edificio Moruno de la Plaza del Mar, la 28ª Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. Desde ayer y hasta mañana, los responsables y voluntarios diocesanos de pastoral participan en un encuentro que tiene como lema Stella Maris, puente entre la gente del mar y la tierra, y en el que tratarán el bienestar del marino como reto y tarea del apostolado del mar. Nos acompaña Albert Arrufat, que es el delegado diocesano del apostolado del mar de Castellón y que nos habla de este encuentro. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta asamblea están presentes, supongo yo, representantes de todas las regiones costeras de España, ¿no?
Sí, así es, aunque no están todos, porque alguno ha tenido que quedarse en casa por cuestiones de trabajo personales, sí. Como suele suceder en estas ocasiones, pero sí, hay gente del norte, desde Galicia hasta gente de Barcelona, Tarragona, Castellón, por supuesto, aquí estamos.
Muy bien. Cuando hablamos de apostolado del mar, estamos hablando de la acción pastoral con marinos, con pescadores y también con sus familias, claro.
Sí, hoy precisamente hemos hecho un repaso, estamos en pleno trabajo, hemos hecho el repaso de cómo, por ejemplo, el mundo de la pesca afecta a las familias y a muchas personas, pero el puerto también, en el puerto están implicados muchos oficios y a través de ese trabajo pues vemos que hay muchas personas que también necesitan atención, no solo los que a lo mejor podríamos pensar a primera vista como pueden ser los marinos, sino que es un mundo más complejo.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué los Stella Maris pueden ser y son el puente entre la gente del mar y la tierra?
Porque nosotros somos los encargados de desde tierra, en los centros de acogida, subir a los barcos y atender las necesidades, algunas de las necesidades que pueden confiar en nosotros los marinos, y después, en muchas ocasiones, pues ser personas que desde tierra les esperamos en el centro Stella Maris. Y porque también nosotros unimos a las diversas instituciones, o intentamos que estemos en diálogo las diversas instituciones. Por eso creamos puentes entre las personas.
¿Y les aceptan o les dejan con toda confianza subir a los barcos? Y cuando dice usted atender necesidades, ¿a qué necesidades concretas se refiere?
El Stella Maris, como es una institución que no es no son las instituciones profesionales dedicadas a los marinos, tenemos la ventaja de que hay más libertad a la hora de relacionarse con nosotros, y a veces pues se confían, por un lado, necesidades laborales o de situaciones que viven en los barcos, pero por otro lado, como el desahogo espiritual y emocional de muchas situaciones que viven allí, que si no es a personas como nosotros no podrían hacerlo.
Ya. Y bueno, pensando sobre todo en los puertos donde abundan más los pescadores que los marinos mercantes, la atención a las familias de esos pescadores, las familias que tienen la ausencia del marido, del padre, durante meses y meses. ¿También ustedes los atienden?
Sí, esta es una realidad más de puertos en el norte. Aquí en el Mediterráneo suelen ser flotas de bajura y son las familias que viven entre nosotros en la parroquia. Yo soy párroco también aquí en el Grao de Castellón, y entonces nos relacionamos a otro nivel más cercano. Y también, como hemos estado hablando hoy en la reunión, la mayoría de estos aquí, al menos en el Mediterráneo, son familias de inmigrantes que han venido a buscar una vida mejor, y entonces están enmarcados también dentro de esa problemática general de la inmigración.
Y lógicamente cuando hay una desgracia, supongo yo que también atenderán a esas familias, claro.
Sí, se dan muchas veces casos de accidentes laborales o familias que han sido marineras de toda la vida, pues en casos extremos, a lo mejor pues de alguna defunción, pues estamos cercanos a las familias para ofrecer un poco el consuelo y acompañarles en algunos momentos así también alegres de las familias marineras, como puede ser la celebración anual de la Virgen del Carmen o situaciones familiares de alegría dentro de esas mismas familias.
Me ha parecido entender que hay unas juntas de bienestar en el puerto. ¿Qué son esas juntas y cómo colabora el apostolado del mar?
Perdona, ¿me puedes repetir?
Que he leído, he creído entender,
sí,
que en los puertos hay unas juntas de bienestar.
Sí.
¿Qué son esas juntas de bienestar?
Las juntas de bienestar son instituciones que se establecen en los puertos para poder recoger todas estas necesidades que estábamos diciendo. Lo que sucede es que no están creadas en todos los puertos, sino que hay en estos momentos solo dos, están o tres habrá en activo. Entonces queremos y se quiere potenciar que las juntas de bienestar, que deberían velar por ese bienestar de los marinos, estuviera en todos los puertos.
Ya, y el apostolado del mar, lógicamente, colabora en la creación de esas juntas.
Sí, sí, porque nosotros desde los casos de que día a día nos vamos enfrentando, somos personas que podemos aportar desde la práctica y desde las necesidades lo que una junta de bienestar tiene que responder.
Uno de los puntos que van a tratar o están tratando en esta Asamblea Nacional es la humanización de los puertos. ¿Qué tiene que decir a eso?
Sí, ayer estuvimos discutiendo sobre eso, si los puertos están más humanizados ahora o en el pasado, y se aportaba un poco como, por un lado, si la humanización es el que haya más gente en un puerto. Antes había mucha más gente que rodeaba los puertos, ahora las tripulaciones son menores, los puertos están más alejados de la población y parece que haya menos gente dentro de los puertos. Parece que tuviera que ser menos humano ahora, pero como ahora hay tecnología que ayuda a la protección y al bienestar de los marinos, por otro lado, aunque haya menos humanos en los puertos, están más humanizados en el sentido de que va creciendo la sensibilidad por la protección y por el bienestar, como digo, de esos mismos marinos.
Va creciendo todo eso, pero sin embargo hay derechos de los marinos que todavía están un poco pendientes de que sean una realidad, ¿no?
Sí, a nivel laboral, que es lo que hemos tratado en esta mañana, claro. Han venido personas, eso es algo constante que hay que defender como en tantos ámbitos del trabajo, este es uno más. Entonces, simplemente a ese nivel laboral, de impagos o de cuestiones que no lo resolvemos nosotros lo detectamos, pero ayudamos a que si hay alguna dificultad, pues el marino pueda saber dónde acudir y pueda ser informado de dónde puede resolver esos problemas.
Claro, pero los derechos del marino, si están en alta mar, no pueden acudir a la oficina correspondiente, ¿no?
Por eso es cuando se encuentran con nosotros, porque es cuando están en el puerto que ellos pueden hacer sus reclamaciones, claro.
Ya. ¿Y se van solucionando los problemas?
Sí, se nos han dado cifras de algunos casos como de los impagos, pues están los sindicatos o el sindicato internacional que velan para que ellos puedan recuperar esos impagos. Entonces se valora, se cifra que cada vez son más, si se mueven más los agentes, que va creciendo la cifra de esos salarios que se recuperan. Y eso es una buena noticia, sí.
Claro. Lo que pasa es que en el mundo del mar cada vez ahí está más internacionalizado. Es decir, que hay marinos que vienen de todas las partes del mundo. Cuando llegan a un puerto, pongamos en el caso concreto suyo de Castellón, y no conocen a nadie, bueno, ¿cómo se les atiende?
Sí, no, ellos, aunque son de países muy distintos y hay tripulaciones incluso en el mismo barco de varias nacionalidades, ellos sí que saben que el Estela Maris o los centros de marinos en cualquier puerto donde los haya, pues son lugares donde se les puede acoger y escuchar.
Bueno.
Entonces ellos simplemente con que tengan la información que en un puerto existe un Estela Maris ya es suficiente para que ellos sepan que pueden venir a nosotros para acogerles.
Eso es esperanzador. Hoy se celebra también la solemne apertura de los actos del centenario del Apostolado del Mar. ¿Va a haber muchos actos a través de las diócesis costeras?
Desde hoy empezamos. Desde Roma se nos pidió que a partir de hoy, en este año, se programaran esos actos. Todavía no tenemos ninguno en concreto. Simplemente hemos hecho hoy la apertura. Y el final, diríamos, es la celebración propiamente del centenario el próximo año en Escocia, que es donde empezó el Apostolado del Mar.
Pues
hoy precisamente tenemos esa tarea de sugerir y programar los actos de cara a esta celebración.
Pues más adelante hablaremos de todo ello.
Eso es.
Albert Arrufat, delegado diocesano del Apostolado del Mar en Castellón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Adiós. Hasta aquí el tiempo del espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.